Proceso de alimentos.
Divorcio.
Protección al consumidor.
Derecho registral.
Filiación extramatrimonial.
Tenencia.
Conciliación extrajudicial.
Rectificación de partidas.
No te pierdas la nueva temporada de Derecho para Todos. Un espacio para absolver tus consultas en vivo e informarte sobre tus derechos.
Todos los lunes de 1 a 2 de la tarde.
Derecho para Todos es un programa que llega gracias a la Oficina Académica de Responsabilidad Social de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Aquí absolveremos sus consultas en vivo y les brindaremos la información jurídica que necesitan conocer.
Estimados oyentes y bienvenidos a Derecho para Todos. Mi nombre es Andrea Arce y los voy a estar acompañando hasta las 2 de la tarde. Este programa llega gracias a la Oficina Académica de Responsabilidad Social y a la Dirección Académica de Responsabilidad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y para aquellos que nos escuchan por primera vez, la oficina cuenta con diversos consultorios jurídicos y también con clínicas jurídicas especializadas. Ustedes ya saben que estos servicios son gratuitos y pueden acercarse a cualquiera de las direcciones que voy a mencionar a continuación. Tenemos un consultorio que está ubicado en la Iglesia de la Recoleta, está en Plaza Francia 239, dentro de la misma Iglesia Recoleta en Cercado de Lima. Así que ustedes busquen Plaza Francia como referencia y pueden acercarse los viernes de 3 a 5 de la tarde. Tenemos otro consultorio que está ubicado en la parroquia San Francisco de Asís, en la calle Ulloa, ex calle Colón, 324, distrito de Barranco. Aquí también la atención se da los días viernes de 3 a 5 de la tarde. Así que ya tienen dos opciones ahí, viernes de 3 a 5, pueden ir a Cercado de Lima o pueden ir al distrito de Barranco también. El otro consultorio está ubicado en la Asociación Taller de los Niños, exactamente la dirección es a la altura del paradero 16 de la avenida Canto Grande, en el distrito de San Juan del Lurigancho. La atención se da los días sábados de 10 de la mañana al mediodía. En este mismo local también del Taller de los Niños, ustedes pueden encontrar la clínica jurídica en temas de derecho a la identidad. Ya hemos tenido un programa en temas de derecho a la identidad. Ustedes pueden consultar temas de rectificación de partidas, corregir algún error en su DNI, algún problema en temas de inscripción, doble partida, en fin, hay diversos temas en cuanto a la identidad. Pueden acercarse a esta clínica que también se encuentra en el Taller de los Niños. Les repito la dirección, altura al paradero 16 de la avenida Canto Grande en el distrito de San Juan del Lurigancho. El consultorio está de 10 de la mañana a 12 al mediodía y la clínica está desde el mediodía a 2 de la tarde, así que tienen las dos opciones en este mismo día. Y la otra opción es el consultorio que está ubicado dentro del campus universitario. Exactamente la dirección es Avenida Universitaria 1801 San Miguel. En este caso la atención será los días jueves de 10 de la mañana al mediodía. Y también no se olviden que es previa cita. Debido al cupo y también por el ingreso al campus, ustedes tienen que llamar al 626-2000 anexo 2521. 626-2000 anexo 2521 para sacar una cita en este consultorio. En los demás consultorios pueden entrar de manera libre, no hay ningún problema, pero siempre recuerden llegar unos 10, 15 minutos antes porque hay que separar el cupo. Así que no se olviden, tenemos estos consultorios y clínicas. Ahora, ¿qué pasa si no pueden acudir a estos consultorios? Pues tienen la opción de contactarse a través del consultorio jurídico virtual. Hay un blog de la oficina, ustedes pueden entrar al siguiente enlace. blog.pucp.edu.pe/blog/rsderecho. Así es, rsderecho. Así lo van a encontrar en el internet y van a encontrar un formulario. Van a registrar sus datos, su consulta y los abogados les vamos a responder a la brevedad. Así que tienen otra alternativa que es el consultorio jurídico virtual. Y finalmente estamos en Facebook también, es otro de los canales de comunicación. Nos encuentran como Oficina Académica de Responsabilidad Social Derecho PUC. Y bueno, ya saben, ante cualquier consulta, llaman al 626-2000 anexo 2521. 626-2000 anexo 2521. Bien, el día de hoy tenemos una entrevista con el profesor Julio Rodríguez. Vamos a hablar de la violencia de género y feminicidio. Él es docente de la Universidad Católica y el curso que él dicta es criminología. Hola Julio, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido al programa.
Buenas tardes Andrea, ¿cómo estás?
Cuéntanos sobre tu experiencia en temas de derecho penal.
Sí, bueno, ante todo, otra vez gracias por la invitación. Bueno, mi experiencia está fuertemente relacionada a tres ámbitos. Al ámbito de la violencia contra la mujer, al ámbito del derecho penal y su regulación frente a la discapacidad psicosocial, y también el derecho penal frente a la corrupción. Luego, yo egresé como abogado en el 2013 y posteriormente estudié la maestría en criminología en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Y recientemente he sido incorporado al Departamento de Derecho de nuestra universidad como profesor del curso de criminología para pregrado.
Perfecto, entonces justo vamos a tocar un tema de derecho penal el día de hoy. No se olviden que las personas que nos están escuchando pueden llamar al 427-7488. 427-7488. Julio, para ir entrando al tema de violencia, vamos a partir primero ¿por qué la violencia contra la mujer, digámoslo así, se regula en una misma ley que la de violencia familiar, ¿no? La ley de violencia familiar hace referencia a una parte específica de la violencia contra la mujer y demás miembros de la familia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esta especificación?
Sí, justamente la nueva ley, la ley 3364, implica un cambio frente a la anterior regulación. Y bueno, antes de pasar a ese cambio, me gustaría responder tu pregunta de manera más directa. Entonces, usualmente, claro, se ha interpretado que la violencia contra la mujer era un sinónimo de la violencia familiar, porque es cierto que las mujeres son especialmente vulnerables o especialmente violentadas en contextos familiares por sus parejas. Tal es así que, por ejemplo, habían muchas cifras que mostraban cómo las mujeres eran asesinada fuertemente por sus parejas. Por ejemplo, el total de homicidios cometidos por las parejas, el 78% eran mujeres. Es decir, de un universo de 100% de personas asesinadas por sus parejas, más de la mitad eran mujeres las víctimas, ¿no? Entonces ese tipo de cifras revelan hoy en día cómo la mujer es especialmente vulnerable en contextos de pareja y en contextos familiares. Sin embargo, como bien lo ha reconocido normas, la actual ley 300364, también pronunciamientos de la Corte Suprema y la Convención Belén du Pará, la violencia contra la mujer o contra las mujeres escapa el escenario solamente privado o familiar y también está relacionado al ambiente o al ámbito público. Es decir, las mujeres también son violentadas fuera de sus casas, fuera del ámbito familiar, y ya sea, por ejemplo, en entornos laborales, cuando son acosadas o discriminadas, en las calles, cuando también son acosadas sexualmente. Y es más, hay especiales, hay trabajos o profesiones que son especialmente riesgosas, o mejor dicho, que colocan a las mujeres en especial situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, el trabajo sexual, ¿no? El trabajo sexual ha sido estudiado bastante internacionalmente. Se dice que las mujeres que se dedican a la prostitución son de 15 a 20 veces más violentadas que las mujeres que no lo hacen. Entonces, todo ese tipo de escenarios revelan que las mujeres son vulneradas más allá del entorno familiar. Y por eso es que nace la diferenciación y además, claro, sin dejar de lado de que un ámbito donde también son violentadas es el ambiente familiar de pareja.
Claro, entonces el día de hoy vamos a hablar más allá de eso, ¿no? Porque hemos hablado en programas anteriores de la violencia familiar, hablábamos de los sujetos que protege esta ley, ¿no? Por un lado se mencionan las mujeres en todo su ciclo de vida, ¿no? Estamos hablando del ambiente familiar. Y aparte a los demás miembros de la familia, por ejemplo, el abuelo, el sobrino, estamos hablando de diversos tipos de familia. Pero el día de hoy vamos a hablar de un tema mucho más específico, ¿verdad? Que abarca la protección en temas de violencia contra la mujer en un ambiente, como tú has mencionado, laboral, inclusive, ¿no? Porque hay otra situación que los ponen en riesgo y que por eso merecen ser estudiadas.
Exactamente. El ámbito, como decía, sale más allá de lo privado y también entra en lo público, ¿no? Entonces, pero lo importante es entender en este momento por qué se habla, o qué, en qué estamos hablando cuando hablamos de violencia contra las mujeres o contra la mujer, ¿no? Y ahí la ley 30.03.64 ha continuado una línea que ya ha sido trazada por la Convención Belén du Pará y también por el Acuerdo Plenario 01-2016 de la Corte Suprema y también jurisprudencia previa, ¿no? Que se entiende que el elemento nuclear que define a lo que es la violencia contra las mujeres, es decir, el elemento que llena de contenido el concepto de violencia contra las mujeres, es que una mujer es agredida, violentada por su condición de mujer, por su condición de tal. ¿Y qué significa esto, no? Significa que hay determinados escenarios en donde las mujeres son violentadas por no cumplir determinados estereotipos, determinadas expectativas que la sociedad tiene frente a ellas. Por ejemplo, y por poner un ejemplo tal vez un poco extremo, ¿no? llega la pareja a la casa y la esposa no ha servido la comida, no ha cumplido con esta expectativa social que se tiene sobre las mujeres, algo que no es natural, sino que es social. Se espera que las mujeres, por ejemplo, en determinados ámbitos, estén al servicio de sus parejas o de los hombres de la familia. Entonces, en este caso que estaba diciendo, el hombre, al no ver, por ejemplo, visto cumplido esta expectativa, agrede a la mujer. Entonces, ese es un caso, por ejemplo, de violencia contra las mujeres, porque se está violentando a esta mujer por su condición de tal.
Bien, entonces vamos a hacer una breve pausa, pero ya regresamos con el tema de hoy, que es violencia de género y feminicidio, aquí en Derecho para Todos.
Recuerda que la clínica de identidad se encuentra en el taller de los niños todos los sábados de 12 a 2 p.m. en el paradero 16 de la avenida Canto Grande en San Juan del Lurigancho. Para mayor información, puedes llamar al 626-2000, anexo 2521.
Proceso de alimentos.
Divorcio.
Protección al consumidor.
Derecho registral.
Filiación extramatrimonial.
Tenencia.
Conciliación extrajudicial.
Rectificación de partidas.
No te pierdas la nueva temporada de Derecho para Todos, un espacio para absolver tus consultas en vivo e informarte sobre tus derechos.
Todos los lunes de 1 a 2 de la tarde.
Demostrar afecto, dar confianza y realizar actividades en conjunto fortalece nuestras relaciones como familia. Búscanos en Facebook como Cometa Perú.
Bien, ya estamos de regreso con Derecho para Todos. Yo soy Andrea Arce y nos acompaña Julio Rodríguez Vázquez, él es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y estamos conversando el día de hoy sobre la violencia de género y el feminicidio. Y no se olviden que pueden realizar consultas sobre el tema de hoy y llamar al 427-7488. 427-7488. Bien, Julio, nos has planteado un caso de violencia contra la mujer, pero vamos a hablar de cuáles son los tipos de violencia, porque no solamente violencia es la física, que es lo que por lo general conocemos, sino hay cuatro tipos de violencia según esta norma que estamos, sobre la cual estamos conversando.
Exactamente. El caso que yo he brindado hace poco, que lo puedo repetir otra vez, era de un hombre que llega a su casa, su pareja mujer no ha cumplido con esta expectativa social de que se tiene que ella está a su servicio, no le ha hecho la comida y por lo tanto él la agrede. Entonces, este caso de una agresión física que produce un daño en la integridad corporal o en la salud física de la mujer es un caso de violencia física. Pero como bien dice Andrea, hay más de un tipo de violencia regulada por la ley antes citada. Entonces, por ejemplo, demos otra situación que pasa usualmente. Una mujer está por la calle y se acerca a un hombre y le hace un comentario sobre su cuerpo y contra su voluntad la toca en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Entonces, y le vuelve a lanzar un comentario sobre lo físicamente simpática que es o cualquier comentario sobre su físico, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, ya no estaríamos frente a una violencia tal vez solo física, o más que todo estaríamos frente a una violencia sexual, ¿no? Porque estaríamos frente a un acto, un ejercicio del poder de los hombres o de un hombre en particular que tiene una connotación sexual, ¿no? Tocar a una persona sin que ésta haya prestado su consentimiento, ¿no? Y ese es un caso, por ejemplo, de violencia sexual, que es importante decir que no solo ocurre en el ámbito público, sino también en el ámbito privado, ¿no? Una esposa no puede tal vez en un momento querer tener relaciones sexuales con su pareja, y si su pareja insiste y logra contra su voluntad tener relación sexual, violarla, es decir, también sería un caso de violencia sexual, sin importar de que tenga una relación de pareja o que sean esposos.
Pero de hecho, esta norma señala que también podría mediar amenazas, coerción. Uh-huh. Eso también entra dentro de este tipo de violencia.
Sí, exactamente. No es necesariamente que se utilice la fuerza. Y es más, no es necesario que la persona resista el acto, porque evidentemente ante una agresión es lógico, es esperable que una persona no se encuentre en el estado psicológico para ofrecer resistencia. Entonces, lo importante es que no haya una voluntad y que a pesar de esto haya una agresión sexual, un ataque sexual. Hay contextos especialmente de dominio, de amenaza. Por ejemplo, hay este caso de las... en el conflicto armado, el caso de Manti Vilcan, donde personas en situación de vulnerabilidad, mujeres campesinas, evidentemente ante el ejército que se encontraba en una situación de poder, en casos específicos, aprovechaban esta condición para lograr tener una relación sexual no consentida, es decir, violencia sexual con estas personas. Pero también, ya yendo a otro tipo de casos, también hay casos de violencia económica o patrimonial, por ejemplo. ¿Qué puede suceder cuando, otra vez yendo al ámbito doméstico, la pareja coge el dinero, se apropia del dinero de su esposa, de su pareja? Entonces aquí estaremos frente a un caso de violencia económica o patrimonial, pero no solo cuando se despoja del dinero, sino también cuando se limita los recursos económicos, por ejemplo, recursos económicos a los cuales se tiene derecho. Por ejemplo, el no dar dinero para que los hijos de las parejas tengan con qué mantener sus gastos, también es un caso de violencia económica.
Este es un tipo de violencia que antes no se regulaba, ¿no? Esa es una novedad también, que hablemos de tipo de violencia económica o patrimonial. Antes no se hablaba de...
Sí, estaba regulada más allá que con los tipos penales genéricos
que conocemos, claro,
que conocemos, los delitos contra el patrimonio, pero no había una regulación específica de la violencia económica patrimonial como una especie, como un tipo de violencia contra las mujeres, y ahora sí lo está. Y esto, además, importante decir, es que la ley no solo regula casos de faltas y de delitos, sino casos que, no siendo faltas o delitos, calcen dentro de estas definiciones que hemos dado. Es decir, se puede aplicar esta ley en casos que no son delitos ni faltas.
Otro caso que también hemos tenido es dentro de una pareja. La señora quería presentar su demanda de alimentos y había juntado todos sus papeles, sus boletas, para empezar a interponer una demanda. ¿Y qué pasó? Que entró su pareja, y como sabía que le iban a interponer una demanda, pues sustrajo todos los documentos, todos esos medios probatorios, ¿no? Los comprobantes de pago, partida de nacimiento, en fin, todos los documentos probatorios. Digamos, sustrajo parte de documentos y otros bienes de ella. ¿Podríamos hablar de un tipo de violencia patrimonial económica en este caso?
Sí, yo entendería que sí, porque finalmente hay una sustracción o un apoderamiento de un instrumento, de un documento que es importante para garantizar un derecho de naturaleza patrimonial. Entonces, yo creo que la ley no ofrece un límite frente a ese tipo de casos, y por lo tanto sí estarían incorporadas dentro de los supuestos abarcados.
Y la violencia psicológica, no está de más mencionarla, sí. Que también no estamos hablando de cuando digamos que hay un insulto dentro de una relación, malos tratos. ¿Cómo podríamos hablar de la violencia psicológica a partir de esta norma?
Sí, finalmente, el cuarto tipo, hemos hablado de violencia física, sexual, económica. El cuarto tipo es el caso de violencia psicológica, ¿no? Muchas veces no es necesario recurrir a la violencia física, al golpe, para poder violentar a una mujer, ¿no? La violencia psicológica se puede producir en contextos en donde la persona humilla a la mujer. Por ejemplo, en la pareja también, en el caso que he dado previamente, no es necesario que el esposo que llega a su casa y no tiene el alimento en la mesa la golpee. Si la comienza a insultar, ya estaríamos frente a un caso de violencia psicológica. Es más, es usual que este tipo de violencia esté asociada al control sobre la vida de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, padres que controlan la vida de sus hijas a mayores de edad, su vida sexual, por ejemplo. Las insultan en relación a esto, y es algo también cotidiano en nuestra realidad, ¿no?
¿Y en el ámbito laboral cómo se podría dar ese tipo de violencia?
En el ámbito laboral, justamente ahí también iba a llegar, también se puede dar, evidentemente, ¿no? Los casos de acoso sexual entrarían en violencia sexual, pero también hay casos de discriminación verbal. Es decir, cuando se discrimina a una mujer, tal vez sin llegar a una violencia física, pero sí humillándola, ¿no? Y en este caso la humillación, avergonzarla, hacer un chiste tal vez o una broma sin importar que haya una intención, es importante decir esto, ¿no? La violencia no tiene que ser siempre intencionada, ¿no? Lo importante es que cause un efecto dañino en. Entonces, en este caso también estaremos frente a un caso de violencia psicológica, ¿no?
Y entonces, volviendo al tema principal del programa de hoy, ¿por qué encontramos, aparte, en el Código Penal, un delito que se llama feminicidio?
Exactamente. El feminicidio, que también lo que hemos venido a hablar hoy día, es un delito que surge justamente ante la evidencia de que estos casos de violencia contra las mujeres, en su máxima expresión, llega al asesinato, al homicidio de ellas. Pero no se las mata por una razón cualquiera, sino se las mata otra vez por lo que hemos dicho antes, porque no cumplen con estos estereotipos, estas ideas que se tienen que las mujeres deben de cumplir. Y por lo tanto, no solo implican matar a una mujer, sino implica enviar un mensaje a todas las mujeres de que si no acatan este tipo de expectativas, de reglas sociales, la violencia va a ser la respuesta, ¿no? Entonces limita la libertad de las mujeres, la constriñe y por lo tanto implica un caso de violencia especialmente relevante. Y así surge la idea del feminicidio, que es justamente asesinar a una mujer por su condición de tal. Y ahí también el Código Penal ha evolucionado de una primera redacción otra vez limitada a violencia de pareja a una actual redacción en donde se incorpora más de un escenario, incluyendo los escenarios que están fuera de lo íntimo y sino los escenarios públicos, ¿no? Por ejemplo, hace un rato hablé sobre las trabajadoras sexuales y los feminicidios contra trabajadoras sexuales también es cotidiano, ¿no? Clientes que esperan que ellas como trabajadoras sexuales tengan que hacer todo lo que ellos dicen y en el caso de la negativa terminan violentándola, ¿no? O también el caso de trata sexual, por ejemplo. Niñas que son tratadas para ser explotadas luego sexualmente en otras zonas del país y que en esa condición también son asesinadas. Ahí también estaríamos frente a una especie o un tipo de feminicidio.
Y es por ello que tenemos que recurrir a esta norma aparte, a la norma de violencia familiar de la cual estamos conversando. Uh-huh. Y en estos casos, si nosotros conocemos algún caso de violencia familiar, o por otro lado, si sabemos de alguna tentativa de feminicidio, conocemos algo sobre estos casos, ¿qué podríamos hacer?
Frente a estos casos hay que tomar en cuenta, primero lo que ya dije antes, que la ley regula no solo casos de delitos y faltas, sino cualquier tipo de conducta que implique estos conceptos que hemos dado sobre violencia física, psicológica, sexual o económica. Y lo primero que yo recomendaría es acudir a un centro de emergencia mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, porque ellas brindarían primero asesoría jurídica, ¿no? Y además sería un contexto en donde las personas podrían realizar la denuncia, sea verbal o escrita, frente a un profesional especializado con mayor conocimiento sobre el tema.
De hecho, pueden llamar a la línea 100. Pueden llamar de su teléfono, teléfono público, teléfono fijo, celular. La atención que se brinda será a las 24 horas, así que esta es una alternativa porque solamente marca el número 100 y ahí tienen acceso a estos servicios que tú estás mencionando.
Exactamente. Y otra posibilidad también, y que a veces también se recurre, porque es una costumbre que se tiene, es denunciar en la comisaría, ¿no? En la comisaría más cercana. Ahí la ley le exige a la policía comunicar en 24 horas al juzgado de familia sobre la notificación o sobre la denuncia de hechos que podrían versar sobre violencia contra las mujeres. Y el juzgado de familia, a su vez, cuenta con 72 horas para poder pronunciarse sobre las medidas de protección que se le pueden brindar a esta mujer en específico, a esta víctima en específico. Entonces tenemos estas dos vías, porque también se podría realizar la denuncia frente al mismo juzgado de familia.
Perfecto. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, pero no se muevan, que vamos a seguir conversando sobre la violencia de género y feminicidio aquí en Derecho para Todos. Ya volvemos.
La comunicación, el buen trato y hacer cumplir las normas de disciplina en el hogar previenen conductas delictivas en los adolescentes. Búscanos en Facebook como Cometa Perú.
Proceso de alimentos.
Divorcio.
Protección al consumidor.
Derecho registral.
Filiación extramatrimonial.
Tenencia.
Conciliación extrajudicial.
Rectificación de partidas.
No te pierdas la nueva temporada de Derecho para Todos, un espacio para absolver tus consultas en vivo e informarte sobre tus derechos.
Todos los lunes de 1 a 2 de la tarde.
Cultivar la autoestima, los estudios y formar parte de grupos prosociales nos alejan de los comportamientos de riesgo. Búscanos en Facebook como Cometa Perú.
Estamos de regreso con Derecho para Todos. Mi nombre es Andrea Arce y nos acompaña Julio Rodríguez Vázquez, él es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y el tema de hoy es violencia de género y feminicidio. Y no se olviden que si tienen alguna consulta sobre el tema de hoy, pueden llamar al 427-7488. 427-7488. Bien, Julio, estamos entrando ya al proceso. ¿Qué podemos hacer frente a estos casos de violencia, ¿no? Una tentativa de feminicidio, un caso de violencia familiar, cada uno tiene su ruta. Lo primero que te preguntaría es, ¿requiero de un abogado para ir a la comisaría?
No, definitivamente no. La persona, la misma víctima puede acudir ya sea al centro de emergencia mujer o a la comisaría sola o con a un familiar o un amigo, amiga o conocido que la apoye. No es necesario que sea un abogado especialista en el tema.
Si yo tengo conocimiento, por ejemplo, de mi vecina que está sufriendo un maltrato del hogar, ¿yo puedo ir a denunciar los hechos?
Sí, los hechos se pueden denunciar sin ningún límite de que sea estemos frente a la misma víctima o un tercero que es testigo. Lo que sí es importante decir es que, y de cara a los tipos de violencia más graves, pero también frente a las violencias que no es delito, que es importante en caso de ser un tercero, por ejemplo, tener elementos probatorios. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una amiga que sabes que es violentada por su pareja o es violentada en su entorno laboral, etcétera, sería importante que, más allá de que ella no sepa si denunciar o no, vaya acumulando medios probatorios que eventualmente, cuando ella decida denunciar, o cuando la tercero quiera hacerlo, pueda hacerse. Entonces, por ejemplo, grabaciones, conversaciones de WhatsApp,
o de Facebook, ahora que está tan de moda las redes sociales, estas aplicaciones, podemos llevar
exacto,
estas conversaciones.
Exacto, conversaciones de Facebook, de cualquier red social en general, también telefónica, como ya decía. Son medios de prueba importantes. Igual es también relevante indicar que la ley antecitada y ya también en materia de jurisprudencia señalan que la declaración de la propia víctima es un elemento probatorio especialmente importante en estos casos y que puede ser considerada como el único elemento para generar convicción en los jueces al momento de condenar o emitir sentencia. Entonces, eso también es importante. Entonces, para continuar, también es relevante señalar que la ley faculta, y también hay jurisprudencia previa que lo respalda, que cuando la víctima vaya a dar su denuncia, se dé por única vez a través de una figura jurídico-procesal, que es la prueba preconstituida. Entonces, eso va a evitar que la víctima esté volviendo a comentar todo el episodio de violencia más de una vez y por lo tanto sea revictimizada. Es decir, que el mismo sistema de justicia, integrada por policías, por las personas que trabajan en el PJ, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, tengan un accionar que termine violentando nuevamente a una persona que previamente ha sido sujeta pasivo de un tipo de violencia contra la mujer.
¿Y en qué momento es cuando entra el médico legista, por ejemplo? Es otra pregunta que muchas veces llega a los consultorios también, porque, bueno, presento mi denuncia y ¿qué va a pasar?
Sí, es relevante que lo menciones, porque una vez que se presenta la denuncia, se va a ir al médico legista para que el médico legista, en caso sea pertinente certifique que hay una evidencia o un síntoma de este tipo de violencia cuando es física, por ejemplo, y cuando es psicológica, que también el especialista corresponda, ¿no? Sin embargo, hay que tomar en cuenta que no se requiere de un moretón o de una evidencia física para poder probar ese tipo de casos. Ahora bien, es un elemento también importante cuando sí lo hay.
Claro, porque de hecho hemos mencionado que hay 4 tipos de violencia, y lo vamos a repetir, no solamente es la violencia física, sino también la psicológica, sexual o la patrimonial. Entonces va a depender del tipo de violencia y lo que ustedes quieran demostrar, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Han sustraído algo? ¿Pueden demostrar que falta algún bien en la casa? O como tú mencionas, un moretón en el caso de violencia física, ¿no? Va a depender las pruebas dependiendo de qué situación, frente a qué situación estemos.
Exactamente. Y igual, como bien decía antes, el juzgado de familia, más allá de que esto calce o no calce dentro de un tipo penal, es decir, sobre un delito o una falta, en 72 horas de haber conocido el caso, emite medidas de protección.
¿Y la policía podría negarse a recibir mi denuncia por algún caso?
No, la policía lo puede recibir otra vez, ya sea de forma escrita o de forma oral, en donde el policía levanta un acta y, como decía antes, en 24 horas tiene la obligación de comunicar a el juzgado de familia, que va a ser el encargado de brindar las medidas de protección.
O sea, si no tenga pruebas, me tienen que recibir la denuncia.
Sí, así no se cuente con pruebas, se tiene que recibir la denuncia, más aún recordando que en el caso de que la denunciante sea la víctima, el solo testimonio podría ser un elemento de prueba lo suficientemente sólido para crear convicción en el juez y, por lo tanto, condenar o sentenciar al culpable.
¿Y en estos casos también nos podrían decir no, concilie con su agresor?
No, la conciliación no está ya por la ley actual incluida como un paso necesario. Entonces no, ningún, ni el juzgado de familia ni el policía te podría exigir que haya una conciliación previa antes de recibir la denuncia.
Y bueno, una vez que ya hemos iniciado el proceso, digamos, hemos presentado nuestra denuncia, ¿cuánto tiempo va a pasar hasta que finalmente haya un pronunciamiento respecto del juez?
Como dije antes, en 72 horas el juez de familia se pronuncia sobre las medidas de protección, que pueden incluir desde el retiro del agresor del domicilio cuando estamos frente a violencia de pareja o en el entorno familiar, el impedimento de acercamiento o de aproximarse a la víctima de cualquier forma, ya no solo de forma física, sino a través, por ejemplo, de redes sociales. La prohibición de comunicación, que también está asociada a lo que hemos dicho ahora. La prohibición del derecho a tenencia o de portar armas por parte del agresor, es decir, una especie de inhabilitación. Y cualquier otra que requiera la víctima para garantizar su protección. Igual, en el caso de que el agresor no cumpla con estas medidas, incurriría en un delito que sería materia de otro proceso y que sí podría implicar, más allá que el primer caso no sea un delito, una sentencia que involucre la pena privativa de libertad, que es el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad.
Y digamos, la propia víctima en ese caso podría denunciar estos hechos diciendo, mire, mi agresor no está cumpliendo con la medida de protección que ha dado el juez. ¿Ella puede acercarse? ¿Quién puede hacerlo?
Puede hacerlo la misma víctima, puede hacerlo un tercero, pero quien tiene la obligación de hacerlo es el Ministerio Público, quien puede denunciar sin necesidad de que la víctima se acerque a poner en conocimiento estos hechos.
Y claro, ya estamos hablando de otro tipo de proceso, de otro escenario.
Exactamente.
Pero finalmente lo que busca es garantizar que se cumpla este tipo de medidas.
Exactamente.
Ahora, ¿qué pasa si una persona quiere pedir una garantía personal, por ejemplo, frente a una amenaza o en estos casos también de violencia? Sabemos que alguien nos está amenazando. ¿Cómo hago para pedir una garantía personal?
Sí, las garantías otra vez seguirían el mismo proceso si es un caso de violencia contra la mujer, porque sería una forma de violencia psicológica, le estar amenazando, amedrentando. Pero también no hay que olvidar que hay un delito, que es el delito de coacción, que podría ser activado en el caso resulte pertinente.
¿Y esto tiene algún costo? ¿La persona tiene que pagar o es gratuito?
Es gratuito, el proceso es gratuito. Ninguna autoridad, ni del Ministerio Público, ni del Poder Judicial, ni de la Policía Nacional, podría exigirte algún pago de una tasa por una copia o por nada relacionado a este tipo de procesos.
Entonces, estos procesos son gratuitos y hay que recordar que la policía no puede negar nuestro derecho a denunciar, ¿no?, los hechos. Ya más allá de que si tengamos pruebas o no, eso se verá en una etapa de investigación.
Exactamente.
Pero en primer momento nos tienen que aceptar nuestra denuncia en caso de violencia, en estos casos que estamos comentando, o en general la denuncia que presentemos.
Exactamente.
Bien, entonces muchas gracias, Julio, por acompañarnos el día de hoy en este programa y por conversar sobre temas de violencia, en especial sobre violencia de género y feminicidio. También hemos comentado sobre temas de violencia familiar y hemos hecho la diferencia entre ambos escenarios. Bien, vamos a hacer una breve pausa, pero continuamos en el siguiente bloque, donde nos va a acompañar una de las voluntarias de la Oficina Académica de Responsabilidad Social para conversar sobre delitos contra el honor. Así que ya regresamos. Bien, ya estamos de regreso con Derecho para Todos y en este bloque... Proceso de alimentos.
Divorcio.
Protección al consumidor.
Derecho registral.
Filiación extramatrimonial.
Tenencia.
Conciliación extrajudicial.
Rectificación de partidas.
No te pierdas la nueva temporada de Derecho para Todos, un espacio para absolver tus consultas en vivo e informarte sobre tus derechos.
Todos los lunes de 1 a 2 de la tarde.
La Clínica Jurídica en Discapacidad de la Universidad Católica ofrece asesoría jurídica a personas con discapacidad y a sus organizaciones que enfrenten situaciones de discriminación debido a su situación de discapacidad. Para más información, puede comunicarse con el 626-2000, anexo 2521.
La Clínica de Identidad se encuentra en el Taller de los Niños todos los sábados de 12 a 2 p.m. en el paradero 16 de la Avenida Canto Grande en San Juan del Urigancho. Para mayor información, puedes llamar al 626-2000, anexo 2521.
De regreso con Derecho para Todos y en este bloque nos acompaña Mariana Guamán. Ella es estudiante de séptimo ciclo de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y actualmente se desempeña como voluntaria en el consultorio jurídico gratuito que está ubicado en la Iglesia Recoleta de la Oficina Académica de Responsabilidad Social. Hola Mariana, ¿qué tal? Bienvenida al programa.
Hola Andrea, ¿cómo estás?
Cuéntanos sobre el trabajo que tú realizas en el consultorio, porque hemos hablado al inicio del programa que hay 4 consultorios. Tú estás en Recoleta.
Sí.
¿Qué días atiende? ¿Cómo tienen que hacer los usuarios para ir? ¿Hay algún orden?
Bueno, ya voy aproximadamente 3 semanas en el consultorio de la Recoleta y si alguien quiere ir a atenderse, son los viernes de 3 a 5. Las personas van con anticipación porque hay bastantes personas, entre 15 y 17 personas, y hay cupos limitados. Entonces se tienen que acercar con más o menos 15 minutos de tolerancia antes de las 3 y nosotros vamos a estar ahí para atenderlos con gusto.
¿Y qué casos ven en este consultorio?
Bueno, vemos casos de todo tipo, especialmente civil, familia, reales, todos los casos estamos ahí dispuestos para atenderlos.
¿Y qué temas te interesan a ti, Mariana? ¿Los que has visto?
Creo que ahora civil es lo que más me interesa y creo que en el consultorio estoy aprovechando bastante, aprendiendo mucho más de lo que aprendo en clases porque es una experiencia real.
Bien, vamos a hablar entonces sobre los delitos contra el honor. Tenemos 3 delitos en este caso. ¿Cuáles son?
Bueno, es la difamación, la calumnia y la injuria.
¿De qué trata cada uno?
La difamación es cuando se le atribuye a una persona un hecho, una cualidad, una conducta, pero esta es delante de otras personas que pueden estar reunidas o reunidas con el fin de que se difunda la noticia. Estas tienen que afectar el honor o la reputación de las personas.
Por ejemplo, ¿cómo sería si tú le dices algo de alguien de quién? A ver.
Si le digo a alguien, no sé, si te digo a ti, por ejemplo, que has robado o que otra cosa que no has hecho y tú puedes decir, lo digo públicamente, ¿no?
En mi trabajo, por ejemplo, podrías decir.
Claro, puedo ir a la oficina y decir, bueno, Andrea, es así, es tal por cual. Y tú me puedes demandar porque, o sea, he dicho algo que no es cierto.
Estás dañando mi honor y mi reputación.
Por supuesto, más tu reputación delante de todos tus amigos.
¿Ese delito entonces cuál es?
Difamación.
Esa es la difamación. ¿Qué otro delito tenemos?
Tenemos la injuria, que es cuando se ofende o se ultraja a una persona con palabras, o con gestos, o con vías de hecho. Esto es un poco diferente a la difamación porque lo hago personal, o sea, te lo digo a ti de frente, no mediante todo el público.
Por ejemplo, a veces ha llegado casos así a los consultorios, conflictos familiares, por ejemplo.
típico caso cuando se pelean por la herencia, una casa, y entre los hermanos se comienzan a decir cosas así, ¿no? Que están dañando de alguna forma quizás su imagen, claro, es algo privado, pero están hablando mal de la otra persona.
Claro, dañan su honor delante de todo, a pesar de estar en familia, dañan el honor familiar, no sea una prima que venga de lejos y te diga, oye, eres así, asá, y la verdad recién están teniendo contacto y estás ahí delante, entonces es en ese momento donde es una injuria, porque están en un momento privado.
Entonces eso también está regulado en el Código Penal, porque muchas veces podríamos pensar que esto queda en un ámbito tan, pero tan privado que no tiene relevancia, digamos, no podemos hacer nada legalmente hablando, pero eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? ¿Cuál es el otro delito que tenemos?
Es la calumnia. Este es un poco diferente a los otros dos, ya que en este sí se atribuye un delito. Ahí es más cerca donde le puedo decir, Andrea ha robado, es una ladrona o así. Es el momento en el que se usa el delito para poder difamar a alguien.
Entonces ya en este caso estamos hablando no solamente que has hablado mal y has dañado mi imagen, sino que acá me atribuyes un delito. Está claro. Diciendo que yo he cometido un delito frente a otras personas y bueno... Ahí también estamos cometiendo otro tipo de delito contra el honor, como lo dice su nombre.
Sí.
Y ahora, Mariana, ¿qué podría hacer yo, como el caso que tú planteas, si tú estás acusándome de robo, digamos, frente a los demás? Yo obviamente no he cometido ningún robo, pero estás dañando mi imagen frente a los demás. ¿Yo qué podría hacer?
Claro, eso es una calumnia, porque te estoy diciendo de que eres una ladrona prácticamente, y por ser los delitos contra... el honor, una acción privada, se tiene que presentar una querella. Y esta querella, hay que recalcar de que no puedes demandar a alguien por algo que no ha pasado. Tienes que saber de que realmente está diciendo esas cosas. Tiene que ser un hecho que sea dañoso de verdad y que perjudique la reputación. Y a partir de eso se presenta una querella hacia un juez.
¿Y necesito ir con un abogado? ¿Puedo ir yo solo? ¿Cómo podemos hacerlo?
Sí,
¿qué es lo que tú aconsejarías? Porque siempre, más allá de, como hemos mencionado en otros casos, ¿no? Por ejemplo, en alimentos, no requerimos un abogado, no nos tiene que firmar la demanda, es un proceso gratuito, pero no está de más que el abogado nos acompañe y nos oriente en el proceso. ¿Tú qué nos aconsejas?
Yo aconsejo que por ser un proceso judicial en el que va a haber un juez, en el que va a determinar si va a haber pruebas o no, tenemos que ir acompañados de un abogado para que el abogado examine antes las pruebas y sean unas pruebas contundentes y así no haya una contrademanda hacia nosotros por presentar pruebas que no son verdaderas.
Claro, además es un poquito complicado. ¿Cómo puedo determinar que, por ejemplo, en tu caso, Mariana, has comentado que yo he robado un banco, ¿no? ¿Cómo podría demostrarle a eso al juez? Tendría que presentar audios, por ejemplo.
Claro, las pruebas son muy importantes, deben ser escritas o testigos especialmente, porque si una persona va y solo dice, me ha dicho, yo he dicho algo a Andrea, el juez va a decir, bueno... no hay nada que eso lo acredite. Entonces, si voy con pruebas contundentes, el juez va a proceder la querella y la demanda.
Por ejemplo, ahora que está tan de moda las redes sociales, si tú lo hubieras publicado en Facebook, ¿eso podría servirme de prueba a mí?
Sí, por supuesto. Ahora, la verdad, creo que todas las pruebas son importantes, pero tienen que ser pruebas que sean admisibles, que sepan mostrar, no pruebas que diga, ay, la tengo en mi mente o lo he escuchado. Son pruebas que sí se puedan mostrar.
Claro, pruebas que sean directamente lo que queremos demostrar, ¿no? Y un caso muy común es el caso de la prensa también, ¿no? La prensa que hablan de una persona y lastiman su honor. Hay muchos casos que han pasado que, bueno, chismes, ¿no? Noticias de determinadas personas ya han dañado su imagen, ¿verdad? Y después han tenido que iniciar un proceso judicial. Estamos hablando de esos casos.
Claro, a decir verdad, el Código Procesal Penal ha hecho unas modificaciones en los artículos, ya que esas son injurias encubiertas, ya que la prensa a veces no trata de decir exactamente el nombre de la persona o les pone otros apelativos para que no digan que directamente los está infamando. Pero sí, la prensa está envuelta en muchos sentidos en todo lo que tenga que ver con difamación e injurias.
Entonces, si tenemos, por ejemplo, un periódico donde sale una noticia, que, claro, no dicen el nombre, como tú mencionas, Mariana, pero sabemos que del contexto podemos deducir de quién se trataría.
Claro, eso es lo que hace generalmente la prensa, y por eso el artículo modificado propicia de que la persona que ha escrito eso, el editor, se explaye y explique de forma detallada que no se refiere a eso, aunque a veces es un poco difícil poder decir de que no lo es cuando todo el mundo sabe que sí lo es.
Es discutible, ¿no? Claro. Muchas veces, porque también sale de libertad de prensa y también el tema del derecho a la imagen, al honor, ¿no? Siempre está ahí como una balanza que no sabemos hasta qué lado puede la prensa opinar de esa manera, y también hay que tener cuidado con la imagen de una persona.
Claro, y todas las personas estamos en nuestro derecho de que si alguien nos ofende o si daña nuestro honor, nosotros poder pedir que algo haga a cambio de eso.
Bien, Mariana, muchísimas gracias por venir el día de hoy y por compartir esta información con nuestra audiencia. Los esperamos el próximo lunes de 1 a 2 de la tarde, y no se olviden que la retransmisión de este programa se da a través de Zona PUC, a través de internet, el día de mañana de 4 a 5 de la tarde. ¡Chao!
Proceso de alimentos.
Divorcio.
Protección al consumidor.
Derecho registral.
Filiación extramatrimonial.
Tenencia.
Conciliación extrajudicial.
Rectificación de partidas.
No te pierdas la nueva temporada de Derecho para Todos, un espacio para absolver tus consultas en vivo e informarte sobre tus derechos.
Todos los lunes de 1 a 2 de la tarde.
Derecho para Todos es un programa producido por la Oficina Académica de Responsabilidad Social de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Somos la primera emisora católica del Perú, la primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Amables oyentes, apoyemos a Radio Santa Rosa en su sostenimiento y mantenimiento de sus equipos de transmisión, ya que es nuestro deseo seguir ofreciéndoles nuestra variada y amable